del tipo de ganadería que había aquí o qué animales.
Aquí en esta zona de Castilla lo que generalmente usaban antes eran las ovejas como medio de pastoreo que aprovechaban lo que daban el campo y las vacas a nivel...
¿Y para qué tenían las ovejas?
O sea, es que era una... bueno, daban leche, lana, que antes era bastante apreciada antes del algodón que se impartiera tanto y la fibra sintética y los corderos, el cordero lechal, ¿no? Que era bastante... pues bien, se pagaba bastante bien, realmente en Madrid, o sea, bajaban a por ellos. Y sobre el resto de las ovejas, pues era muy fácil de mantener, porque con el pasto que da el campo cuando llueve, pues ellas solas se nutrían.
¿Y la lana la pagaban bien?
Era, bueno, aquí en los pueblos de la sierra decían que era pues como si fuera la paga extra que tenían al año. Cuando llegaba que cobraban la lana, pues podían pagar ciertas cosas que vivían durante el año.
¿Y de qué se alimentaban? ¿De los pastos?
O sea, hierba, paja, y cuando el año venía muy malo o malo, pues tenían que darle algo, cereal, cebada, generalmente, y trigo.
Uh-huh. ¿Y qué más animales había?
Luego estaban las vacas, pero eso tenía que ser, o sea, era un animal estabulado, o sea, en centros, en cuadras, ¿no? Ahora pues ya han llegado a un nivel muy exagerado donde solamente son, o sea, un número menor de 100, de 100 cabezas ya no es rentable. Antes había 3, 4, hasta 10, que eran muchas.
¿Y para qué?
O sea,
¿para leche?
Leche, sí. Generalmente la leche que es la... que antes no venía de las centrales, como ahora.
¿Y qué hacían con ella?
La leche no se vendía, no se vendía generalmente a los vecinos. Queso y bueno, y el ternero cuando le daban, pues vamos, pues depende.
Uh-huh. ¿Y los terneros qué hacían?
Los terneros solían matarles como carne, aunque era un animal que valía poco porque se tardaba mucho en hacer. O sea, tenía que pasar por 2 años para poder vender.
Uh-huh.
Y no era muy rentable, lo quitaban de pequeño, se lo vendían a otras.
Entonces lo normal era tener una vaca y vender...
La leche. Luego ya cuando llegaron las centrales empezaron a exigir más de nuestras centrales lecheras, ¿no? Como por ejemplo Pascual, antes era aquí Celesa y otras que han ido dando quiebra por ahí.
¿Y pagaban bien esta leche?
El problema era que siempre se pagaba muy tarde porque andaban mal las fábricas y que te ponían muchas pegas. Esa era una de las condiciones que tenías que irte metiendo con más ganadería, establos mucho más grandes, con máquinas ya para ordeñarlas, que nunca han sido las máquinas buenas para ordeñar al ganado, porque decían que las que daban algo de leche o bien las apuraban y siempre andaban, y hasta hace años, pues no eran rentables.
Ya. ¿Y qué más animales?
Luego estaban los cerdos, que era ese, pues si es en cada casa siempre había, solía haber, depende de los que fueran en casa, pero hasta un número de 6 era lo normal,
uh-huh.
Que solían matar, pues... llegada esta época.
¿En tu casa hacían matanzas?
Sí, yo recuerdo de pequeño que hacíamos la matanza y un año que cuando vine de vacaciones pues tenía la gripe. Fuimos a matar un cerdo que compramos en una granja y se me metió el olor de cuando abren el cerdo, uh-huh. Se me metió dentro.
¿Y cómo matan al cerdo aquí?
Pues... no sé si había un vídeo, pero claro, no tengo...
No, pero vamos, explícanos.
Era, pues, se le cogía entre 3 o 4, o bien los de casa, venía algún vecino a ayudarte a echarle la mano hacia la pata, se le, pues por el sistema más sanguinario, te puedes hacer la idea, con un cuchillo se le rajaba el cuello, el agujero, te le sacaba toda la sangre, y luego pues empezaba, había que quemarle para...
¿Y cómo se saca la sangre?
O sea, con un agujero en la vena, no sé cuál la llaman, no sé, tiene un nombre característico, ¿no?
Uh-huh.
Le pinchaban en el cuello y lo sangraban del todo, para que se quedara limpio todo el cuerpo de sangre, luego no se enrojeciera la carne.
¿Y hacían con la sangre mientras?
La sangre luego se solía cocer, era como con el hígado, no con el hígado, sino con lo que llaman el corazón y otra serie de cosas, lo cocían y era lo que se llama la sadurilla, que a lo mejor, o la sadurilla o otro nombre también característico, pero solía ser muy vasto. no era.
¿Pero se coagulaba o?
Sí, o sea, se cocía, se envolvía y la gente lo comía. Pero aunque no era muy. Pues como por ejemplo lo del lechazo, ¿no? Que sí que es un alimento bastante fino, es muy suave, está bastante bueno. Aunque es muy fuerte, la asaduría del lechazo. En cambio la del cerdo no, era muy, muy vasta y no. Es muy fuerte también. Y otra cosa que se le hacía era había que quemarle para quitarle toda la suciedad que tenía en la piel. Porque el cerdo se aprovecha todo, totalmente. Desde las tripas que se limpian para hacer los embutidos.
¿Y cómo se limpian las tripas?
Pues con agua, de una manera que es lo que menos soportaba al ver eso. Nunca lo hice, pero vamos a verlo. Y eso se aprovechaba para hacer luego los embutidos, el chorizo, salchichón, morcillas.
¿Y qué echaban en los chorizos?
Carne generalmente de. En el chorizo, carne del jamón, un poco de lomo, depende de la cantidad que quisieran gastar, lo que quisieras que estuviera. Y lo envolvían con pimiento.
¿Y la carne cómo se preparaba?
Había que picarlo. Había una máquina de picar que le dabas a la manivela, ibas echando los trozos, troceabas la carne, lo ibas echando, y unas cuchillas, pues salía. Luego que era la misma máquina que se usaba para hacer el embutido. Ponía las tripas en un colador con una punta y se hacían las.
¿Y luego se sazonaba eso?
Eso había que hacerlo antes. O sea, una vez picado, había que echarlo con sal, pimiento y orégano. Y se le hacía, tenía que estar un día o dos, y había que amasarlo bien y en ese par de días, pues.
¿Y estas cosas, el orégano, de dónde?
Se compraba.
Se compraba.
Y además no. El pimiento sé que venía de Murcia. De los pimenteros. Y sobre lo demás del cerdo, pues luego el jamón había que curarle. O sea, los jamones se solían aprovechar, hacían dos jamones para los embutidos con el resto de carne y otros dos pues se curaban, se salonaban para casa. Luego pasados 6 meses, pues valían ya, estaban curados, siempre estuvieran bien cuidados.
¿Cómo se decía? ¿Se colgaban los jamones?
No, hay que ponerle sobre una tabla o el piso con sal. Va sal por abajo y sal por arriba, todo lleno de sal. A veces hay que dar el pimiento pues para que se cura, curando la piel.
¿Por qué la sal para qué era?
Porque no dejaba entrar ningún bicho viviente. Y eso sí, se pone muy salado luego la carne. La sal conserva los alimentos. Es como cuando uno los vistes, ¿no? Es que los tienes en el frigorífico. Si les echas sal, te pueden durar más días que si no se los echas. Así, o sea, tiene la práctica.
Pero esa. Se queda igual, ¿no endurece la carne?
Sí, se endurece. O sea, tiene que estar duro el jamón para que se pueda luego cortar bien, o sea, tenga textura. Porque si no, parece que estás comiendo carne blanda. En ese sentido. Y sobre más del cerdo, pues el cerdo se aprovechaban también los primeros días, sobre todo, eran los pies, el morro.
Las orejas, el rabo.
Todo.
¿Y cómo se hacía con esto?
Pues eso, había base de limpiarlo bastante bien y cocer bastante. Ellos solo luego creaban una gelatina, sobre todo el morro, los pies, las orejas, que una gelatina que le da muy buen sabor. Y era lo que le. O sea, era algo que se estropeaba pronto y se cocía bastante pronto.
Bien.
Al no meterlo en sal, te matando el tabaco.
¿Y cuándo se comía?
Eso generalmente, esas cosas eran lo más rápido. Luego, o sea, las cosas así de más exteriores. Luego quedaban pues las costillas, ¿no?, del lomo, que se hacía pues ya con el tiempo, pues hasta verano. Porque decían que llegando verano a los frigoríficos, pues la carne se estropeaba.
Claro. ¿Y luego la manteca y esas cosas? No sabes.
Pues sabes tú más que yo, coño.
No, que va.
Sobre la manteca, era una parte que si el cerdo era grasiento, pues salía sebo. Pues como decía, se podía sacar manteca de varias partes, ¿no?, del cerdo. Pero si era lo que llamaban, que lo habían engordado, pues entonces no tenía ni sebo, ni grasa, ni tocino, que llamaban. Era magro, puro. Que era mejor, claro, que el otro. Para ese tipo de cosas.
Claro. Porque luego la manteca se usaría para cocinar.
Sí, se suele usar muchas veces para dar a los asados, en vez de echar aceite o algo, se le da manteca por la piel y es lo que le hace que no se eleva tan pronto como el aceite, ¿no?, que lo echas y escurre, y entonces se queda al vivo. Entonces la manteca penetra un poco en la piel, se queda ahí y va, se va friendo despacio.
Uh-huh.
En los asados, en cualquier tipo de asado, sea lechazo, pollo, eso viene muy bien.
Y luego morcillas.
Sobre ese tema, ni idea.
Ni idea, ¿no?
Sobre ese... Solamente lo he oído comentar a mi madre algunas veces que decía mi padre, venga, preparan las morcillas y tal, que tengo que comérselas a ella. Y eso que no me preparan la vida. Y es una cosa que nunca se puede hacer.
Ya.
Me han producido una cierta... Y sobre más cosas del cerdo... Pues... Tenía el refrán que decían que a todo cerdo le llevaba San Martín, que San Martín para adelante tenía que morir. Ya cuando se empezaba a matar, cuando hacía frío.
O sea que siempre se mataba sobre San Martín.
El mes de diciembre era la época general. Me acuerdo que iba a la escuela de pequeño, por eso por las mañanas el ver gritando a un cerdo, que era que lo estaban matando, estaban echando al tajo, que llamaba, pues era muy, muy normal eso. Y otros animales, las gallinas.
Las gallinas. Y que tenían huevos.
Las gallinas, sabes, te ponen los huevos que... Oye, pues se consumían a diario. No sé si todavía suelen ser alimento y hoy han bajado, pero antes decían que estaba la media en un huevo por persona al día.
¿En cuánto?
Un huevo por persona al día, de consumo directo, e indirecto en otro. Esto hace 5 años.
¿Y vendían bien los huevos?
No, era una cosa que era a nivel particular. O sea, cada casa tenía sus gallinas, sus 4, 6 o 10 gallinas. Y cuando dejaban de poner, pues se las iba matando.
¿Y se cogían todos los huevos de cada puesta?
Había que buscar uno a uno. Y estaba la gallina en el ponedero y ibas allá a chincar a ver si había puesto el huevo o no. O si no esperabas allí. Era muy curioso eso.
Uh-huh.
Otros animales que también esperamos, no es que hayan estado siempre, son los conejos. También, como se criaban en pequeños espacios y también con poco alimento, aunque tardaban mucho en desarrollarse, pues ahora ya están más en plan, o sea, en plan baterías, que se limpian fácilmente, se echan de comer muy bien, ¿no? Y ya pues han desaparecido de la mayoría de los corrales, no como había aquí antes. Antes estaba en el cerdo, las gallinas y los conejos eran lo más normal que había. Las vacas, el que tuviera vacas, tenía sitio y pasto y eso.
¿Y cómo se solía comer el conejo?
El conejo bien estaba en el corral por la hierba que tenía a las orillas, ¿no? O sea, donde no se pisaba y eso, que se lo comía él, se le echaba algo de comida. Pero tenía un peligro, que el conejo suele excavar bastante, por necesidad de las uñas y de la boca. Y se podía ir encalveciendo tranquilamente, por debajo de las paredes y...
Ya. Y luego otras cosas como miel...
No, aquí no se da, no hay flores suficientes para panales. En el Pinar hay algunas, pero muy, muy raro de encontrarlas.
Uh-huh.
Ahora mismo.
¿Qué se trae de fuera?
La miel sí, se compra, siempre se compró. Aquí en granjas, o sea, paneles de miel no ha habido en ningún momento.
Uh-huh.
Yo recuerdo en el Pinar, ¿no? De esto tirar un pino a lo mejor una tormenta y... Y eso, ver allá las abejas dando vueltas, pero ver quién es el huevo que se arrimaba allí, a por ello.
Claro.
Estaban cabreadas. Sobre otro tipo de animales... No. No nos quedan más.
No.
Los de dos patas. ¿No?
Entonces, ¿las ovejas? ¿Aquí no ha habido ovejas?
Sí. Bueno, las ovejas era lo que antes decían que podía haber tal cantidad de ovejas como hectáreas tuviera el término. Que era una por una hectárea, era lo que la ley permitía y había que costear por ese terreno. Claro.
Uh-huh.
O sea, pagaban un derecho al ayuntamiento, al municipio. Si una persona tenía 150, pues tenía que pagar con arreglo a los gastos de 150 hectáreas que tuviera el municipio en la administración o así. Uh-huh. Y fue una cosa que hubo pues bastantes. Pasa que el tener que salir al campo con ellas, pues no es nada, se ha quedado para gente ya más marginada. Aquí hay una familia, ¿no?, que se han quedado muy marginados, que tienen 2 pegas de ovejas, pero no. Solamente viven de eso, y ahí mal viven.
¿Y no. te acuerdas si había colchones de lanos?
Sí, les hay. Que en mi casa siempre tuvimos ovejas, ¿no? Mi madre todavía...
¿Tenéis todavía?
Hay algún colchón, no queda de lana.
¿Y cómo se limpian o cómo se hace con ellos?
La lana había que lavarla.
Uh-huh.
Lavaba bien. Bueno, era tan sucia tal y como estaba en un principio que había que llevarlo al río. Entonces metían las cestas en cesta de mimbre en los ríos, y a base de pasar horas pues iban lavando y ya luego, o sea, el primer...
¿Y
luego
cómo
aquí,
se hacía? ¿Se dejaba la cesta?
Que fuera el agua pasándolo y ya luego se traía aquí ya en cubos, pues iba limpiando y se ponía a secar al, en cuerdas con la ropa, a secar al sol. Y luego eso había que mullirlo bastante bien, había que variarlo, que venían los colchoneros, pues se dedicaban a pegar palos al colchón hasta que quedaba bien esponjoso.
¿Entonces no se hacía en casa?
Sí, se hacía en casa, pero venía... El colchonero pasaba por la puerta, bueno, te lo veía, pues si te había bien, ¿eh? Y te cobraba, me acuerdo, cuando iba a la escuela, 20 duros por eso, por darle la paliza al colchón. Y luego, pues eso, se cosía el colchón y había que, o sea, hacerle bastantes partes para que no se fuera a lado uno al otro. Uh-huh. O sea, se cosía entre medias. O sea, no cosido de lado a lado, sino puntos. Se iban dando puntos de un extremo al otro, de una superficie a la otra, y de esa manera quedaba el colchón bastante mullido. Y de por sí, cuando recién hecho, daba gusto. Uh-huh. Pero luego, digamos, era muy... Es muy calentito, ¿no? Porque sí, te obliga bastante. Te mulles en él y tiene la ventaja esa. Luego, en otras partes, lo que hacían con la lana también lo hilaban. Y lo tejían, usaban para tejer, hacían chaquetas, ¿sí?, y jerseys, o sea, ellos mismos lo...
¿Y eso cómo se hacía? ¿Había telares o...?
A base de mucho... Yo no sé exactamente eso. Tenían que enrollarlo primero... Y luego iban sacando hilos, pero no sé cómo...
Hablarían mujeres.
Uh-huh. Pero eso es más en la parte de la sierra, de Segovia hacia, uh-huh, hacia de la sierra, y sí que lo hacían eso.
Ya, ya.
Aquí no...
¿Y si usan el colchón de lana? ¿Todavía tienen?
Mi madre sí, todavía la tiene. O sea, es una cosa que como siempre... Yo como la digo, no hagas esto, dice mi hermano, digo, si lo dices tú, claro. Digo, no han cambiado, no se entiende, se ha cambiado todo el momento. Fastidios. O sea, son costumbres que tienen arraigadas y no... En cambio, cuando estos días que han estado en Madrid, ¿no? Pues allí, meterse en un colchón de muelles o tal, pues piensan que no y que no y que no. Que duermen fatal, a dormir duermen, claro, pero duermen fatal. Y desde aquí, ¿por qué no pones un colchón de los otros que no tienes que...? Porque el colchón de lana hay que darle la vuelta, uh-huh, todos los días. ¿Por qué no pones un colchón de estos? Que no, porque mira, estamos ahí, dormimos muy mal y no sé qué.
¿Y tú cuál crees que son las ventajas de un colchón de lana?
Pues es bastante mejor. Pasa que ahora, antes el trabajo también era distinto, ¿no? Si quieres, no había que estar tanto tiempo sentado, que ahora, que el colchón de lana que te se mullía mucho, pues la columna siempre te tiraba a doblártela. La ventaja, la del frío. El resto ya no. Uh-huh. Ahora cualquier persona que realice un trabajo totalmente sentado, pues necesita una base bastante mejor.
Porque andan comprándolos.
Sí, pero vamos, eso se puede hacer un colchón de lana, cualquiera le... O sea, mientras haya ovejas, ¿no?, que den lana y eso, pues pueden... No es una cosa difícil de nada, otro mundo. Y un colchonero, pues 20, aunque como 1000 pelas diarias, ¿no? Vamos, por colchón, que te vienen cobrando, pues no es nada difícil. Uh-huh. Eso.
¿Y su madre sigue limpiando todos los años los colchones?
No, porque hay dos o tres y como les usa ella, pues cada tres años, pues es el resto de la casa, que ahora mismo solo estoy yo, ¿no?, aquí, bueno, y con otro hermano, el marino, que se va ahora, pero durante bajo fines de semana, vacaciones y demás, vienen toda la familia y nos juntamos bastantes. O sea, los colchones desaparecieron ya, aquellos están apartados ahí. Y cada uno, pues, a ver, se busca para su cama lo que mejor le conviene, ¿no? Claro. No lo que te impongan.
Claro. ¿Y se compraban o era con la lana?
Si tenías... Si disponías de ovejas, ¿no?, en tu casa, pues era lana de casa. Me acuerdo que se vendía, pues, a los vecinos, les vendías, a lo mejor venía gente a comprar la lana. O sea, comprar parte para un colchón. Fueran 15 kilos o 20... Y el resto, pues venía gente de, sobre todo de León, venían a comprarlo. Que hay unos pueblos que dedicaban a trabajar la lana. Y se lo lavaban en el río, y tuvieron que prohibírselo porque era tal cantidad, la cantidad de suciedad, ¿no?, que la lana al lavarlo, que contaminaba mucho el río.
Uh-huh. ¿Y de color? ¿Es la suciedad?
Blanca, no, la suciedad marrón, color basura, uh-huh, totalmente. Basura, o sea, de los establos.
¿Y la lana cómo se queda?
Blanca totalmente. Pero, o sea, en un principio, cuando recién lavada y eso, da gusto verla, o sea, no crees que es de los animales. casi cuando lo ves.
Como las ovejitas, ¿no?
Uh-huh. ¿Y qué más?
Pues...
¿Y la leche de las ovejas? Hoy en día los que tienen ovejas, antes, ¿por qué lo han quitado? Porque en otros sitios sí que sigue siendo negocio. ¿Qué pasa con la leche de las ovejas aquí que no?
Bueno, la leche en un principio... O sea, era muy barata porque una oveja te daba muy poquita cantidad de leche y tenía un precio que era 20 duros el litro y no era rentable, estoy hablando hace 15 años. Y ya empezaron luego a meter otra variedad de ganado que daban más producción de leche, o sea, incluso daban 4 veces más. Y la leche, como estuvo bajando en la entrada del mercado común, pues ya, o sea, con el otro... se equilibró, y las ayudas que dan ahora, pues para que se mantenga el tipo este de ganado, ¿no?, que da Europa, entre unas cosas y otras, pues se pueden, es por lo que se han quedado en algunos sitios, pero si no, o sea, con el ritmo, la que llamaban oveja castellana o manchega, pues no era rentable aquí, quedaba un poco cantidad de leche. Ahora trajeron unas que llamaban alabasi, que eran de Israel, y eso es más... O sea, no necesitan agua. O sea, allí en Israel, al beber un poquito de agua, da una cantidad de leche determinada, pero aquí, o sea, usan mucho el agua y es lo que les ayuda a comer más, claro, que almacenando más leche, por la misma cantidad de ganado.
Porque para hacer queso, ¿qué leche es mejor?
La de oveja. Aquí en mi casa se hacía el queso, ¿no? Y eso, había que cocer la leche, o sea, no cocerla, sino... había que echarla a un producto... guajo, se llamaba, lo traían de Alemania, y eso tiene que estar un tiempo ahí envuelto. Entonces se creaba como una especie de pasta, se empezaba a crear como si estuviera como la mayonesa cuando se corta.
¿Pero cómo se ponía el cuajo?
Se echaba sobre la leche y se templaba, se ponía que se templara, o sea, sin llegar a cocer.
¿Y había que dar vueltas? ¿O?
Había que esperar un buen rato, luego ya eso, si se daba vueltas, y era cuando se quedaba ya, pues, como el requesón. No sé si lo habréis visto, es un producto que venden las demás requesón también, pues se quedaba igual. Entonces ya cuando tenía esa textura, ya estaba la leche bien mezclada. O sea, ya separa, digamos, se había quedado la leche con la grasa y el resto lo había eliminado. Entonces se metía en unos recipientes que eran, pues, como una especie de colador. O sea, se lo solía hacer con paños de tela bastante fina. Se metía una cantidad, pues, con arreglo a los 3 litros o así. Se echaba ahí, se escurría y se metía en una especie de coladores y se prensaba. Ponías una tabla debajo y otra arriba y una piedra y se iba prensando hasta que se acaba de escurrir del todo. Y solo quedaba el queso. Luego, pues, un tiempo más adelante, tenía que ponerla a secar, o sea, vamos, se conservaba o bien en aceite o bien al aire. Pero al aire fuera de todos los... de las moscas y cosas así, ¿no?
¿Y el aceite cómo era?
El aceite no era aceite, es... el aceite sí, el aceite de oliva tenía que ser de perfil. El aceite...
Sí. ¿Y el colador, ese que has dicho, cómo era?
De chapa, tenía varias... había de varias alturas, de 2, 3... No, más, de 10 centímetros en adelante. Se ponía aquí una tabla debajo para que le hiciera la presión, realmente estaba tallada la tabla, para tener un dibujo que luego fuera a quedar bien en el queso, en la parte de fuera del queso. Y otra por arriba, y se le ponía la tabla, o sea, la piedra, y ya, pues, a lo mejor tardaba en escurrir unas 6 horas, o por ahí. Había que estar así con ella.
¿Y con el suelo qué hacían?
Bueno, espero, se lo damos a los animales, me parece. Creo. Porque fue una cosa, nosotros las ovejas las quitamos en el año 84, pero lo de hacer el queso fue mucho antes. Por lo menos 10 años antes, y ya no recuerdo. Pero es que hay por ahí son tablas de esas, las solemos voy a tener.
Las tablas del queso.
Espera, que aquí viene alguien, a ver si nos ayuda más. para. Como un poco.
Sí.
A ver.
¿Qué se hacía con. Haciendo el queso, ¿cómo se hacía? Vamos a ver.
Sí, hombre. No se me olvida. No es que están muchos años haciendo el queso. La leche tenía que tener una temperatura. Los grados que eran, no me acuerdo. Y cuando estaba ya a esos grados, pues entonces se echaba cuajo. Lo comprábamos en la farmacia. Y yo pedía la botella oscura y el farmacéutico, pues así como que le parecía que qué más daba la blanca que la oscura. Pero la oscura la daba menos la luz y el cuajo me resultaba mejor. Y se echaba, con arreglo a los litros que había de leche, se echaba de cuajo.
¿Y cuánta cantidad?
Luego ya, antes de los 15 minutos, pues ya se tenía que cuajar. La leche tenía que seguir a temperatura regular. Si se quedaba fría, no cuajaba la leche. Tenía que estar a temperatura regular. Y entonces, más bien a temperatura templada. Y luego ya que se había cuajado bien, se partía bastante y salía el suero. Cuando ya estaba el suero por encima, pues teníamos una mesa que se llamaba el exprimijo, adaptada al perón y allí íbamos a hacerlo. Poníamos el paño blanco, que nos daba mucho que hacer el queso, y lo echábamos en el paño blanco para que se... Con arreglo a la cuajada teníamos de paños, a lo mejor había que hacer tres quesos, otras veces cuatro, y se iba echando allí, ya que se había exprimido un poco el suero, se había salido, lo metíamos en un aro. Todavía se conserva por ahí los aros, yo no sé dónde están, pero no los hemos tirado. En el aro se adaptaba porque lo hacíamos mejor que los cinchos. Más antes se hacía el cincho y había prensa, la abuela, pero nosotros ya no, lo hacíamos en los aros con unas piedras que luego se ponían encima para que se aplastara.
¿Y eso que era para dar forma?
El aparato, pues eso, el aro era como... Solo el aro de arriba, en el exprimijo, le valía de cara. Y luego se sacaban los paños y para que estuviera más bonito se ponían unas tapas que estaban dibujadas, la tapa, y se colocaba lo que teníamos en él, se sacaba ya del paño, cuando se metía, todavía lo volvíamos a meter en el aro, que el aro tenía también sus dibujos y la tapa también. Ya no tenía paño y le volvíamos a colocar y no había que tenerlo mucho porque cuando hacía calor se inflaba el queso.
¿Pero qué es lo que
tenía que
colocar?
Estar, eso ya tenía yo calculado el tiempo y lo sacaban. Y me acuerdo el director de Fuente el Olmo, que también lo hacía. Y nos ha dicho el quesero que sus quesos no están inflados. ¿Cómo lo hace usted? Y claro, yo ya se lo dije. Pues que no pasen la noche en el aro. Antes de acostarme ya no echaba sal. Yo decía, esa noche cuando me acosté estaba bien el queso y ahora no lo encuentro bien. Pues esto es que hay que pasarlo a la sal, porque la sal conserva las cosas. Y ya, verdad, pues me salía pues ya sin ojos.
¿Y cuánta sal?
A la sal, pues eso ya también... Había que echarlo regular de sal fina, yo lo salgaba con sal fina. También estaba la salmuera, que se hacía con agua, entonces se metía un huevo, del huevo flota para arriba, y luego cuando según flote, así tiene sal, no debe flotar mucho para que no se ponga salado. Es lo mismo que cuando se hace del cerdo, la salmuera que se conservaba, los lomos, se mataba el cerdo, pues eso es igual, lo teníamos como 24 horas y luego ya lo sacábamos. Se lavaba y se ponía a escurrir en las tablas que había aparentes, pero todos los días teníamos que darlo la vuelta al queso, la vuelta a la tabla y ya cuando se ponía en la tabla que ya estaba lavado, ya teníamos lo del otro día que hacer.
¿Y cuánto queso hacían cada vez?
Cuando algunas veces tenía, cuando se ordeñaba, ponían las ovejas a los dos ordeños, porque quitaban los corderos o las corderas se quitaban antes. Por Navidades vendíamos los corderos. Y luego las corderas, en el mes de mayo, ya las quitaban la leche y entonces hacíamos más. Bueno, no era mucho porque en una casa particular a lo mejor hacíamos cuando más, unos 10 kilos o 12 de queso. Después venían los queseros que lo vendían por los pueblos, ¿verdad? Y ellos lo iban a vender. Y ya nosotros descuidábamos. Vamos, teníamos
que volver. Eran las tablas que usamos para hacer el queso, pero claro. Encontrado los aros que se ponían entre medias, o sea, un aro.
Teníamos que poner, por ejemplo, esta debajo del aro y luego esta otra encima. Y aquí encima de esta se cargaba con la piedra, que era, teníamos también prensa, pero creo que ha desaparecido. Pero era más práctico poner la piedra, porque la prensa tenías que estar agachando de vez con la tuerca y a apretar las tuercas de vez en cuando. Y la piedra no, la piedra iba hundiendo la tabla y salía el queso ya del aro prensado.
¿Y la prensa de dónde la sacaban? ¿O?
Pues la poníamos en el esprimijo. Eran unas cosas de madera también y la poníamos la tuerca para allá y la tuerca para acá. Y ahí, para aquel lado y para este de la mesa del esprimijo. Y a cada 2 horas o 3 había que ir a apretar la prensa. Pero no, a mí no me gustaba, me gustaban más las piedras.
¿Y para qué eran las piedras?
Para prensar el queso. En vez de tener esa prensa de madera que iba apretando las tablas, a lo mejor teníamos que poner en el aro pues 2 tablas y esta sobresalía y la prensa iba agachando. Lo mismo que la piedra, igual. También otras veces, pues eso, había que poner, si se quedaba más bajo del aro, pues había que poner 2 tablas para que hiciera peso y lo fuera hundiendo. Claro. Bueno, pues ese era el proceso de...
¿Cuántos quesos hacían cada vez? ¿Cuántos quesos?
Lo hacía seguramente la mayoría de las veces en 3.
¿3 quesos?
3.
Y
a lo mejor por la noche tenía que hacer otros 2, porque el pastor ordeñaba 2 veces, una por la mañana y otra por la tarde. Y cuando hacía calor en este tiempo, ahora por Navidades, pues no lo hacía más que una vez. Dejábamos la leche y entonces no había, ahora ya tienen frigoríficos para dejar la leche y eso. Pero todos lo venden, ¿eh? Vienen las... Y se lo llevan a las industriales queseras.
¿Pero qué es lo que venden ahora?
Fábrica.
¿El queso o la leche?
No, la leche.
Ahora se vende la leche. Nosotros antes hacíamos el queso porque no había que comprar a la leche, porque
lo
si no, no los hubiéramos hecho.
Muchas veces,
porque estos eran pequeños y yo decía, con el queso y los niños como si tuvieran mellizos. O sea que había que atenderlo mucho, igual que a los niños y todas las... Así esa idea me hacía. Yo manejaba el queso y los niños. La limpieza tenía para que fregara las cosas, pero a veces no se podía fiar. Pues tenía una persona que me lo hacía. Entonces tenía una sirvienta día y noche, o sea, interna, que comía aquí en casa.
Y solía ver también algún criado que trabajaba en el campo, y no obstante, pues, pumba, de vez en cuando, pues, se casaban los dos.
¿Y cómo se pagaba a esos empleados? ¿Con la comida o había...?
No, los que dábamos la comida era en verano. En verano se llamaban agosteros, por un tanto, pues según decían los precios, se pagaban y les dábamos de comer a los criados de labranza.
Eso solía ser.
Los segadores.
Era no. Si venían de aquí del pueblo.
Porque
o de
segaban a mano.
Si bien de fuera había que darles pensión y todo. Entonces.
Pues a los segadores
les
ajustaban la siega por brava y ellos comían en su casa y les atendía a su familia. Pero los agosteros, lo mismo era de aquí que de fuera, pues les hacía de comer, se les daba el gasto.
¿Y a la criada?
La hacíamos el gasto todo el año.
Pues la lavábamos todo el año.
Esa estaba todo el año con nosotros. Vamos, estaba de día y de noche.
¿Y vivían, venían desde jóvenes y estaban siempre?
La criada, ¿verdad? Porque así se llamaba la empleada, pues era una chica soltera de 18 a 22 años. Yo tuve, no sé si dos, que se salieron para casarse. O sea, entraron, ¿verdad? Así de jóvenes. La Marcelina pues se salió de una casa, se vino a la mía, vamos, se salió ya, no sé si el porqué, si la señora dejó de tener criada o algo así, y se vino a casa y se salió para casarse, aquella estaría al menos 7 años o 8.
¿Y cuando se casaban era costumbre hacer algún regalo?
Hombre, pues siempre se las daba enhorabuena, claro. A ver, con más atención a la criada que cuando...
No, lo que es ahora la lista de bodas.
Una vecina.
Antes cuando regalaba algo que...
A ver.
El uno... O sea, pasa que ahora eliges tú los regalos que te hagan. Y antes no, pues lo que regalaran con ellos. Lo mismo te regalaban si te relojes. Por decir, o sea, toda la gente con el cual y por igual. Sin no. Querer, claro. En ese sentido. Y luego en el tema del campo, pues... Es el más complejo. Ha cambiado también bastante. Antes era un sistema tradicional aquí de sembrar secano nada más. Que se dejaba un trozo del pueblo sin sembrar, barbecho.
Pues llevaban la hoja y la trashoja.
Era la barbechera, ¿no? Que se dejaba, que se solían sembrar en eso. No se sembraban cereales, pero se sembraban garbanzos y pienso para los animales.
Hieros y garrobas.
Muelas, que también.
Garrobas.
¿Y qué se hacían con
hieros,
estas? Las cosas eran
para consumo.
No,
hombre,
eran
los
para
ganados, los hieros y las garrobas lo comía el ganado de rubio, como las ovejas y los bueyes. Y luego la cebada es era de la hoja, de lo que había que sembrar, pues...
Esa se solía vender, si
pues
venía
para
ella,
las mulas que no rubio.
Las
mulas, los caballos. Esos animales. Y si lo comían los bueyes, tenía que ser molido, molida. Los cerdos se llevaban también al molino.
Y un molino cerca del río.
Claro, los molinos molían con agua, pues todos están cerca del río.
¿Y qué es lo que se molía?
La cebada, el trigo.
El trigo se llevaba a la fábrica de harinas. Al molino, pues yo creo que no. Yo no lo conocí, no sé si durante... No. O sea que era de tiempos más atrás llevar el trigo a moler al molino para hacer pan.
No.
¿Y quién hacía pan?
Pan.
Aquí había hornos, los panaderos, las panaderas.
Pero
lo hacían las mujeres, el pan entonces.
¿Pero había un horno en cada casa o había
no,
un horno?
Había pocos. En el pueblo conocía yo que había 1, 2, 3 hornos. Y allí íbamos la... Vamos, nosotros llegamos a ir aquí que teníamos un vecino por la carretera y se la daba una mediana, siempre que cocía ella el pan. Porque la levadura, ella lo ponía, pero luego lo volvía a coger otra vez de la olvidada que se llevaba.
¿Y quiénes eran los panaderos?
Luego ya empezó eso ya más poder. Pues los panaderos empezaron, venían de Íscar, del pan. Y aquí hubo una familia, éramos familia nosotros, que pusieron también un horno para vender pan a toda la gente que iba a casa por ello. Tenía el estanco, una tienda de ultramarinos, y mi tío era bastante industrial, tenía hijas y en vez de estudiar así una estudió, pero las otras hacer pan, por la mañana madrugaban bien al horno a hacer el pan para que estuviera a las 10 de la mañana ya cocido para la clientela. Lo repartían, de aquí iban a Fuente del Olmo. ¿Ustedes de dónde son?
De Madrid.
¿De?
De Madrid.
Ah, Fuente del Olmo es el pueblo que ha quedado. ¿Por dónde han venido? ¿Por Olmedo? ¿Por la General? ¿O por Segovia?
No, hemos venido por Olmedo.
Claro, bueno, pues no han llegado a Fuente del Olmo. Fuente del Olmo, si van por Segovia, pues se lo encuentran a 4 o 5 kilómetros de aquí. Y claro, pues era cómodo ir de aquí. Ellos tenían un carro con un caballo, iban a llevar el pan. Yo creo que lo llevaba por casas. Lo repartía por todo el pueblo, pero el pueblo era pequeño. Vamos, 6, igual, yo creo
y
que
se solía, no se solía pagar al contado, se solía pagar a meses. O...
¿Pero había algo determinado, algún tiempo para pagar o...?
Bueno, pues...
¿O
yo ya no me acuerdo, pero traíamos el pan de Cario Marcial, si cocíamos en el horno o lo comprábamos.
¿Los hornos
qué
ha pasado con ellos?
Se perdieron todos.
¿Pero que existen o es que...?
No, ya los que había aquí en el pueblo desaparecieron, se hundieron, o sea, eran...
Ahora ya hay un...
Muy antiguas y
hay un horno eléctrico que hace el pan, pues en barras,
no
pero
se
buen
ni nada
pan,
Qué bueno, todo el bueno.
A ti no
antes
te
había
buena.
Dicho que decían que era mejor que un pan de pueblo. Y aquí había un horno de leña antes, que era un pan relevantísimo. La gente venía del pueblo alrededor, bueno, todos los que se marchaban... que vivían en Madrid de aquí, al irse llevan un par de barras, o sea, pan para un par de días.
Claro, aquí, yo tengo 4 hijos allí en Madrid, pues cuando viene, o 3, cuando vienen los fines de semana, pues su padre les compra el domingo el pan para que lo lleven a Madrid, se llevan la barra.
Pero no es ni partido de lo que había antes. Antes al día siguiente se podía comer bien ese pan y todo, pero ahora el mismo día...
Sí, bueno, pues... han ido haciendo lo más moderno, y resulta
para hacer más en menos tiempo y
que el pan al día siguiente no se puede comer de áspero que está. Y antes yo decía, y tú me quitabas la razón, que me gustaba el pan del día anterior, pero ahora no lo puedo comer porque está áspero, reseco. Y... pero vamos, con todo y eso, yo cuando voy a Madrid, el pan que se compra allí en la avenida, vamos, está cerca del que vende el pan, la avenida del Mediterráneo, pues es muchísimo peor, ¿dónde va a dar?
A mí me gusta más.
Es que no está ni cocido siquiera, a mí me gusta el pan cocidito, así de color como las galletas, crujiente y eso, que cuando se mastica el cortezón, que esté bueno, lo mismo me gusta lo de allí que lo de aquí, pero aquello de Madrid no tiene cortezón, es todo en masa.
¿Y el pan siempre se hacía con...?
En otras panaderías he visto yo que vendían el pan mejor que lo de allí cerca de casa. Y algún día lo hemos comprado.
Madre, sobre el pan de los salvados, ¿quién era que lo comía eso?
¿El pan de los salvados quién era la que lo echaba?
Pues los que lo comían. Ah, no, que es ahora el pan integral de ahora. Era un pan que antes pues...
no gustaba, claro.
O sea,
eso lo daba cuando hubo ración, los tiempos de posguerra.
El salvado es la corteza del cascarón del trigo.
Y el salvado
se apartaba. Y entonces había gente que usaba para hacer pan.
¿Y cómo se hace ese pan?
Pero es que lo envolvía con la harina, hombre, porque si no los chicos comían mucho. Pero ella tenía fama de así como de ahorradora, pero esas cosas ya es de borroñosa, ¿no? Y el pan en el molino te lo daban sin salvar ni... El trigo tenía, primeramente estaba, pero luego lo pasaban por unos ceazos y te quitaban el salvado y la tercerilla. Porque hay otra mezcla entre el trigo y la harina buena, que se llama, aquí lo llamaban tercerilla. Y el salvado es más gordo y más áspero, y aquello era más suave. Todo se usaba para cerdos. Para los cerdos se usaba eso, la tercerilla y los salvados. Pero ya tenía, era eso, tenía fama de ahorrador y decía que comían mucho los chicos y mezclaba la tercerilla, pero ya el pan no salía tan bueno. Algunas veces era costumbre de que las señoras los había acabado su jornada y para que no se quedara tan duro en lo que volvían a cocer, pues pedían a la vecina. Pero no querían pedírselo a aquella señora porque decían que el pan no era bueno, claro, y luego ya le tenía que dar pan bueno.
¿Y si hacía igual que el otro?
No, igual, pero no salía igual, porque ya la mezcla que tenía, pues lo hacía más aplastado, menos cocido, menos esponjoso, porque el pan bueno sale por dentro, parece que eso, tiene así agujeritos. Decían en un refrán, dice, el pan con ojos y el queso sin ellos.
Pero la masa se...
Sí, la del salvado, o sea, hacía lo mismo, pero pasa que mezclaba aquella parte que no se llegaba a moler. Lo metía entre medias, ya ver, yo solamente no la boca leches. No me gustaba.
¿Y usted llevaba la harina a la panadera o cómo? ¿O masaba usted en casa?
Dábamos el trigo.
El trigo
a la señora que tenía el horno, un panadero. Porque luego ya como se puso en moda, claro, sabe mejor el pan tierno que no el pan de 15 días, porque a lo mejor te duraba 15 días, o se estropeaba, incluso se ponía mojado y no se podía comer. Y ya era, decían, tantos kilos de pan por la fanega de trigo. Y los labradores dábamos el trigo y ellas nos iban dando el pan. Si al cabo del mes habíamos gastado, eso lo llevábamos apuntado en una libreta, habíamos gastado X kilos, pues había que dar lo que correspondía, si era fanega y media o dos fanegas, pues eso. Eso ya lo han hecho y ahora ya pues está un panadero que abastece a todo el pueblo, aquí al Fuente Lolbo ese de ahí orilla.
¿Y entonces ahora compran los panes?
Ahora lo compramos las barras, todos los días.
O sea, pan barra.
Barras, ahora lo hacen en barras.
¿Ha desaparecido el tipo de pan de pueblo, aquel pan redondo? Ha desaparecido.
Claro. Era como esta, pero más crecido. Un poco mayor que esta tabla, era el pan todo.
Había dos tipos, que eran pan y torta. La torta era más plana.
La torta era más fina, más... No, la torta era un pan que lo gastábamos en los dos primeros días y era buenísimo. A cualquier hora se podía comer, mojarlo en la leche y esas cosas.
¿Y cuando tenían conejos, qué uso destinaban a los conejos? ¿Era para comprarlos, para vender o...?
No. Los consumíamos aquí en casa. Ahora hay gente que les tiene un vecino de aquí al lado, pues les vende. O sea, los consumen en casa y los que les sobran, pues les venden. Se solía traer mucha broza de pinar de cualquier sitio para darles de comer. Hay una cosa que se llamaba los pinos de aquí, la muérdago. Y había que subir los pinos a por ellos, claro.
Pero ya creo que ya no sube nadie a los pinos, ¿no?
Bueno, pero no por las
los
piñas,
mayores cuando... ya no se comprometen y la gente joven no aprende.
No, los piñeros,
claro,
los piñeros. ¿Cuándo sí que lo traen?
Seguro.
Aquí hay un producto en los pinares, el muérdago. Aquí hay un producto en los pinares, o sea, las piñas, que dan el piñón blanco, que es un producto que se vende muy caro. Pasa que tiene mucho riesgo.
Ya, conocen ya los piñones. Porque
piñón
en las frutas.
Los piñones. ¿Qué comes?
Ah, sí.
Los piñones los venden en muchos sitios, blanquitos, ¿verdad?
Son de mucho
alimento, fuertes.
O sea, de aquí se manda, o sea, iban a Barcelona, en Reus, y de Reus los llevan los árabes.
¿Y cómo dicen, en Reus?
Lo llevan a Barcelona, a Reus,
sí.
Un pueblo de Barcelona, de Tarragona.
Sí.
Y de ahí lo llevan los árabes.
El piñón.
Se tiene que coger unos precios astronómicos.
Se hacen buenas pastas. Y en confiterías lo venden, en muchas cosas tienen los piñones tostados o molidos.
Aquí son baratos porque
así
se dan aquí en la zona mucho.
¿Y hay aquí algún dulce o algo así tradicional?
Aquí en la zona sí hay bastantes. Están los
bueno, están los bollos empiñonados que son buenos.
¿Podría contar cómo hace estos bollos?
Pues mi madre, yo no los he hecho nunca, pero mi madre los he comprado, porque ya las cosas te da la madre a los compras. Decía, para un kilo de piñón hay que poner un kilo de azúcar, un kilo de manteca. A ver, el kilo de piñón, el kilo de azúcar, la manteca y la harina, todo a partes iguales. Si es medio kilo, pues medio kilo de todo. Y si es cuarto de kilo, el piñón...
¿Y cuántos kilos salían en total?
Hombre, de un kilo te salía una cesta hermosísima.
A ver si...
¿Y cómo se hacía? Luego,
claro, luego hay que cocerlos en el horno. Ella lo...
Lo amasaba.
Lo amasaba, desleía la manteca, el piñón se molía con el azúcar. Desleía la manteca a fuego lento y luego lo ponía en un recipiente y allí echaba...
¿Y ponía la manteca o ya mezclado?
Bueno, primeramente se echaba la manteca desleída. Luego allí ibas echando el azúcar y los piñones. Y después echabas harina y ella lo sabía dar el punto. Bueno, decía ella, claro, se va batiendo y se va echando la harina. Porque a partes iguales, pues había que echar el kilo de harina.
Luego también había que echar algo de huevo, ¿no?
Ahora tengo yo un primo que se instaló en Iscar y...
Tiene una fábrica, un horno de esos.
Puso horno ya eléctrico y en el horno eléctrico, pues hace...
Piñonados, portillanos, rosquillas ciegas,
sí,
que
hace magdalenas. O sea,
fruto que se consume
mucho, vamos, el pollo empiñonado, pues le empaqueta por el producto Vela, porque se llama de apellido Vela.
¿Y luego una vez hecha la masa, qué forma?
Bueno, pues luego se había que extenderlo en un tablero. Todavía conservo yo el tablero que usaba mi madre. Lo extendía así, con arreglo a cómo lo dejas, en pedrajas.
No, pero ¿cómo eran la forma? ¿Cómo se daba la forma? ¿Con un molde?
Bueno, pues la forma, ya llegaré a la forma. Extendía la masa, ella ya sabía, no tenía que tener menos de un dedo, yo creo que tenía. Y luego el molde, pues le pedía en el horno, porque el molde estaba hecho para el caso así, como un bizcocho ovalado. Y lo mismo podía ser redondo. Tenía una sita el molde arriba, se metía la masa y ya salía pegado, sacudía así, en unas latas que antes estaban espolvorizadas ya de harina, y luego nosotros íbamos a llevar las latas al horno. El horno estaba, nosotros tenemos ahí un patio grande que se llama corral, y salíamos por la puerta de atrás y el horno lo teníamos de frente. Así que eso, como no se estropeaba, pues íbamos, llevábamos las hojalatas, que iban en unas hojalatas para el caso, como las que tienen ahora los hornos eléctricos. Pero ahora los hornos eléctricos, lo que yo no sé qué temperatura...
¿Qué tiempo estaban antes cociendo los bollos?
Antes, que aquellos hornos eran grandes...
Pero, ¿qué tiempo más o menos tardaban?
Pero yo me acuerdo de una señora que decía, este papel le voy a guardar, porque han salido los bollos muy bien. Ella echaba un papel al horno y le sacaba así tostadito ya el papel, y luego era ya panadera, y luego metía los bollos y miraban, más bien miraban, y ya cuando los veían creciditos, yo creo que los 15 primeros minutos el bollo se subía, y ya los dejaba otro poco, y cuando los veía crecidos, pues ya los sacaba.
¿Y era cuando crecían, no había que meter una aguja o algo como en las tartas, no?
No, esos no necesitaban la aguja. Ellos solo subían.
¿Y luego se decoraban? ¿O?
Sí, se untaban con un huevo batido. Y así el huevo batido, como dice el cocinero, que le habréis visto algún día de la tele, pues dice así que da a los... El otro día hacía como... Había puesto, vamos, el otro día, esta semana le he visto yo, había puesto un hojaldre que dice que le había comprado en una confitería. Y había hecho como un pastel, pero con unos puerros. Ya no me acuerdo qué más. cabo no, no debía llamar pastil, a la esa que coloca encima, que lo compró en la pastelería, dice, se adquieren las pastelerías, dice,
nata. ¿No?
No, la nata es otra cosa, la tenía él allí en una jarrita. Esto es largo, el bizcocho, digámoslo así, ¿verdad? Pero tampoco era bizcocho.
Otra cosa. ¿Una crema pastelera o...?
Crema, no, crema.
¿Y estos así. Bollos había que dar la vuelta a estos bollos o...?
No.
No. Por abajo ya, como tenía la harina, tiene su cara y su derecho y
se
revés.
Se podía dar la vuelta con tener que bubo, pero no. Tenían una forma bastante, o sea, brillante por arriba, pero por abajo no estaba... De la forma...
¿Y a las rosquillas?
¿A las?
A las rosquillas.
Tampoco.
Tampoco.
Las rosquillas sí que tengo algunas, se las saco para que las vea.
Las rosquillas ciegas es una cosa que se hacía muy poquita cosa, se hacía mucha cantidad. Claro.
¿Las rosquillas se fríen?
No, no, en el horno, se mete en el horno.
Cocidas.
Se hace también la masa, eso se hace con aceite. Y la yema de los huevos. Y con la clara hacer el baño. El baño ya sabrán cómo se hace el baño, batiendo. Ellos deben de tener ya una batidora para que... Y eso hay que saber dar el punto, yo eso no sé.
¿Y se baten mucho?
Claro, el baño, que hay que batir. Las yemas no, no hay que batirlas mucho. Y las echan poquita harina, eso sí que tiene que... Metía la cuchara y cuando se tenía la cuchara ya no echaba más harina. No llevan más azúcar que lo del baño. El baño se hace con las claras de los huevos y azúcar. Y a fuerza de batirlo se hace el baño. Y luego las bañan así, así. Y luego a cuadros. Eso hay que tener práctica, porque cuando íbamos nosotros a los hornos a hacer las rosquillas, aparecía una que la hacer así y así, que era una cosa fácil, pero la maestra es la que la hace con facilidad.
¿Y cómo se hacen los cuadros?
Pues lo cogían con la punta de la cuchara y lo hacían, ¿verdad? Ya verás. No las han visto nunca, las ciegas, ¿no se llama? No, las capitales, ¿no? En medida del campo, sí, pero al menos.
Y no, no es nada.
Su madre las hace, ¿no?
No, o sea, las encargaban de hacer. Antes era una cosa que se medio elaboraba, pero pues se llevaban a coger allí, ¿no? Lo con el cabello. Pero ahora ya llegas a la tienda, lo compras y ya toda aquella artesanía se perdió, prácticamente. En cuanto el pequeño de esto de ir a llevar los productos, ¿no? Al horno para hacer los bollos, pues así, ir a por ellos. Luego, no recuerdo, todavía en la escuela.
¿Y luego qué hacías con ellos?
Yo creo que me gustaban bastante. Ya luego después, todo lo que tenía azúcar, una vez que ya pasas por el dentista varias veces, tenías a ellos.
¿Ya no comes bollos nunca? Ya.
No, es mi padre que le encantan... Está ahí debajo de aquel...
Es que es una caída, es
Mi padre y a mi cuñada les encantan. Pero a mí, de por sí solamente uso azúcar en lo que contiene, vamos, en lo que es un café con leche o café solo. Los demás, bollos, dulces y turrón, cosas de estas, no.
¿Aquí tomáis turrones? ¿Tradicionalmente se hacen?
No se...
¿Se compran?
De Navidad, no, aquí hacemos nunca turrón. Esos son todos los levantinos.
Pero vamos, que aquí nunca se ha hecho. ¿Y algún dulce o...?
Dulces sí, el tipo ese de pastas, pastelerías sí, suele haber varias, no, de varios pasteleros por ahí, pero no, tampoco hay exagerado. Vamos, aquí en el pueblo no, porque el pueblo es pequeño y no da tampoco para ellos, suelen traer los de Iscar, que es un poco más grande y tiene varias pastelerías en sí. Y pero... ¿Qué pasa si productos? Pues no. Bueno, a ver, te voy a pagar alguna, ¿no?
No, pero es que no. sabemos.
Pero esto no es una rosquilla, esto sí, es un pollo.
Una rosquilla que llaman rosquillas ciegas.
Estas las llaman ciegas. Luego hay otras que se llaman de palo. Esas por las Pascuas de Resurrección, pues es típico hacerlas por aquí, las estas y las de palo y todas esas.
Antes solamente se hacían esto en eso, por la Pascua, por Semana Santa.
Ahora en estos hornos eléctricos las hace todo el año. Uh-huh. Uh-huh.
Habrá que tener paciencia para hacer estos cuadros.
Ah, eso. Eso ya no.
Esto,
bueno,
verdad,
ahora ya no porque lo hace.
Esto de aquí abajo está hecho con las yemas. Las yemas y harina y también aceite lleva. Aceite. Yemas y harina. Y ahí se mete la cuchara, y cuando ya se sostiene la cuchara, pues ya no hay que echar más harina. Se va con la cuchara de palo dando así vueltas. Yo me parece que cuando iba yo así de joven, que íbamos a Iscar a hacerlo, llevábamos los ingredientes y en los hornos de gente ya acostumbrada a ello, pues nos las hacían. Pagábamos lo que nos llevara.
Pues esto antes lo hacían, hasta rayas lo hacían a mano. Pillaban con
la claro, bolsa. Ahora ya tienen algo, eso.
Pero poner el colador, por echarla por encima de esto.
Tiene, no, yo tener, creo que una máquina para irlas bañando.
¿Y hay algún otro bollo, algunas otras cosas?
Está aquí en la zona.
Están los bollos que esos tenían fama los mantecados de Portillo, pero ahora los hacen en todos los sitios.
Portillo,
yo creo que
pueblo,
ahora no tenemos bollos de mantecados de Portillo, eso se vende bañados por arriba y por abajo, me parece que se los venden en todos los sitios.
Y
entonces ustedes van a ser confiteras.
No.
Porque esto lo vendían los confiteros.
No, madre, lo que preguntan es aquello que no quieren que se pierda de lo que hubo antes.
Ah, creí que lo que se hace de la harina del trigo. Porque esto, por ejemplo, está hecho con harina de trigo. Y luego el baño, pues es el azúcar de la remolacha. Que se...
Que la remolacha se, o de donde te lo traigan.
Claro. Que eso se cultiva por aquí, en esta zona.
Aquí hay cultivo de azúcar también.
Sí.
Aquí es lo que más
ahora,
abunda.
Ahora, desde hace cuánto, 25 años o...
Más tiempo. Pasa que antes era un plan
bueno,
muy
antes,
pequeño en
claro,
el campo.
Antes se llevaba a Valladolid,
la zona.
Y desde que hicieron la azucarera de Olmedo, que está cerca de Olmedo, ustedes como han venido por la parte de Madrid, ¿y cómo
ha sido
para desplazarse a Villaverde?
¿Eh?
¿Qué motivo ha sido desplazarse a Villaverde?
Pues
¿quién las ha indicado,
¿verdad?
Este pueblo o algo así habrá sido, ¿no?
Casualidad, porque estábamos en Pedrajas y no conseguíamos que nadie nos hiciera caso.
Porque no preguntáis por pillones. Si preguntáis por pillones, porque los de Pedrajas hacen mucho, vamos, recolectan mucho piñón y es el negocio de Pedrajas de por ahora. Decían que
bueno,
si
compran en toda España y Portugal.
Decían que si ahora traían no sé qué cosa y les habían hecho bajar el piñón.
La almendra.
Venden bien.
No la almendra, otra cosa que trae
todavía
de, yo creo que la...
Pero son los pistachos. Es otro piñón más grande que hay.
No, es más pequeño y más blando. La casca, yo lo he visto, digo yo que si será eso que yo he visto algunas veces en los bares, que se abre casi solo.
Aquí es el pistache, es más grande, es más gordo.
El piñón no se... tiene que ser cascado. Así cuando
no,
es
tostado,
nuevo, cuando
no
está muy curado, pues lo casca con las muelas, el que tiene buenas muelas, yo no lo he podido cascar nunca. Uh-huh. Y ahora ya no lo sé.
¿Y pagan bien los piñones? Porque son tan pequeños.
Hubo años que valieron a 2.000 pesetas kilo.
No, pero eso es aquí, madre.
Aquí.
Aquí, o sea que es... O sea,
así
que
luego a la venta, entonces como todo, lo subirían en los sitios de las reposterías y luego ya no lo habrán bajado, porque yo lo he visto muy caro allí por Madrid, lo he visto caro. Unas bolsitas así finitas, pues valen 500 pesetas o eso. Y claro, aquí pues también te cobran eso, a 2.000 pesetas al kilo. Yo este año no he comprado, porque el año pasado se las atajaron de aquí.
Aquí en el pueblo también hay varios piñoneros.
Bueno, pero a ciertas horas pues no engorda nada. Como es cuando es la hora necesaria de comer.
Claro.
Es una necesidad.
Claro.
Ahora, si el que engorda, yo me acuerdo de tu tía,
pues la hermana
de su padre, pues te conoce que tenía apetito y se llenaba los bolsos de alcahueses y roe que te roe alcahueses, comiendo alcahueses, y se puso, claro, como una nasa. Luego a las horas de comer comería bien, pero ella era como, todos los alcahueses valían poco, pero todo valía, ¿verdad? Bueno, pues esto es lo que tengo de bollos empiñonados, si queréis tomar uno para cada uno. A ver.
Por lo menos, hombre.
Ah, sí, mira. Sí, sí que hay, sí.
¿Qué más comida? Es poquísimo, no sé si tenéis hambre. Lo probamos ahora. Pero usted era joven, ¿qué animales tenía en casa? ¿Qué criaba?
En casa de mi padre, pues sí, teníamos lo que se llamaban vacas, bueyes, pero no de leche, las teníamos para trabajar, pero recriaban los chotos pequeños.
¿Y qué hacían con los chotos?
Bueno, pues eso, ya había personas que se encargaban de venir a comprarles. Otras veces dejábamos y les cebábamos y se metían para carne. Venían los cortadores de coca a buscarlos. Yo creo que no había que mandar recado, es que venían ellos en busca de a ver si había ganado. Sabían las casas de los labradores que teníamos bueyes, porque el que tenía mulas, pues claro, no criaba, no tenía recría.
¿Y cuántos terneros criaba una vaca al año? ¿Cuántos chicos?
Bueno, pues cada año tenía uno.
¿Uno?
Claro.
¿Entonces se sacaba mucho de esos terneros?
No, lo que pasa es que todo se hacía en casa, porque teníamos los piensos, se cuidaba en casa. Aquí en mi casa no tuvimos servidumbre más que el verano para que nos hicieran la recolección.
Ajá.
Luego ya en mi casa ya pues teníamos más labranza. Tuvimos que tener siempre criado. Unas veces teníamos uno, otras veces teníamos dos, hasta que los hijos han sido mayores. Entonces se tenía ganado de bueyes y de mulas, porque una escasez del ganado, yo no me acuerdo si fue por la guerra o antes de la guerra, que tuvimos que tener bueyes, teníamos dos parejas, pues hacía falta dos personas y estos eran pequeños.
No, cuando la guerra era tan pequeña, nosotros más.
Claro, nos hemos casado nosotros después.
¿Y para qué?
Pero cuando escaseó, se pusieron cara las mulas.
Pero sería lo mejor
que las vendimos.
En la Segunda Guerra Mundial.
No, no, fue. Y por esta que no había gasolina, no había petróleo por aquí en España. Como no había petróleo, pues pagaron caro las mulas para hacer los transportes. Por aquí entre nosotros era la gente que se pagaba con las cortas. Al quedarse con la corta, pues tenían ellos que tener también gente empleada para que les transportara las maderas de los pinares a la fábrica. Entonces se hacían traviesas para el ferrocarril.
¿Y para qué tenían los bueyes?
Pues para arar las tierras. Arábamos mi hermano y mi padre. Iban cada uno con una pareja y se araban.
Pues no he dicho que eran los criados los que.
Si había criado,
bueno, pero eso ya ha sido.
¿Cuándo se ha casado ella?
En mi casa. Esta era la bodega de la casa de mis padres. Y luego ya, claro, cambiaron las cosas. O sea, ya nosotros pues hemos hecho la casa después de casarnos, lo menos de, ya llevamos así por el año 60, empezamos en el 41.
¿Y dónde se compraban los animales?
Las ferias.
La feria comprábamos y vendíamos también. Cuando
había ferias
ya
en
no
varios
sé,
pueblos.
Claro, había que llevarlo, había feria.
Turega.
Pero donde íbamos más, a Turega, ¿no? La feria del Santo Ángel de la Guarda.
Era Fuente Pelayo.
Era Fuente Pelayo. Y eso pilla por la zona ahí de Segovia, entre Aguilafuerte y.
Yendo de Segovia a Valladolid, si habéis.
Claro, así a la izquierda está. No, a la derecha, a la derecha. Viniendo de Segovia a Valladolid, a la derecha.
¿Pero cómo se vendía el trato ese?
¿Había unos precios o era...?
Sí, el precio que...
Eso, con arreglo a aquellos tiempos.
No, pero el precio...
Yo me acuerdo cuando se vendieron... Que vendimos un caballo, cuando aquella escasez de la... Claro que aquello fue también, porque el caballo era elegante, nos dieron 3.000 pesetas y nos pareció que había valido mucho el caballo.
¿Los caballos se usaban para...?
Pues este yo creo que le quería... Los caballos casi siempre por aquí se han usado más bien para un coche, un serré, que se llamaba entonces, o para lucirse el señor en el caballo.
¿Tiene usted todavía serré? ¿Lo conserva el...?
Pues en casa de mi esposo sí que le hubo, pero... Pero se deshizo, no sé qué pasó.
Yo no llegué a conocerlo.
Tú no le llegaste a conocer, ¿verdad? Pues las puertas de la casa de abuela, pues eran tan grandes porque tu abuelo y tu padre entraban con el serré al portal. Y en algunas casas así, casonas, he visto yo...
Todo en coca.
En mojaos.
En coca también.
Y también un palacio que me enseñó mi tía en Salamanca, de la duquesa de Alba, pues las puertas eran grandes y el piso de chinarro, creo que para que pasara el coche de los caballos, porque
el
automóvil
no,
le he conocido
no
yo, le he conocido yo cómo se ha desenvuelto, pero es de este siglo, el automóvil. Ya cuando vinieron, pues claro, cambiaron.
¿Y cuando no había coches era normal tener caballos?
Claro que sí. Me contaron a mí una vez de una prima mía que había estado con la marquesa, a ver si me acuerdo ahora del cuento. Ah, bueno, no era cuento, era una realidad. La señora la decía, ella estaba para acompañar a la señora vieja que estaba de señora de compañía. Ella la peinaba, la ayudaba, todo lo que necesitaba. Y eran de Zamora. Y la decía, dice, el capitán le hicimos en mi casa vendiendo telas de pueblo en pueblo. Que los zamoranos se han dedicado mucho a vender. Se conoce que compraban por Portugal, que era más barato, y venían por aquí, que lo vendían más caro. Dice, yo recuerdo de haber dormido en las posadas, decía la señora vieja. Y luego ya ellos pues compraron título de marqueses. Y iba una vez un hijo, dice que tenía dos hijos, que uno era al reverso del otro, así un poco alocado, y fue al tren y le perdió. Y se marchó a casa, enganchó los caballos y llegó a Zamora antes que el tren. Pero nada más llegar y desatar los caballos, se les llevaba cuatro, se murieron dos. Del sofocón que les dio.
Caballos,
sí, sí. Eso me lo decía.
¿Se viendo un caballo, dos o cuatro? O sea, cuatro ya eran.
Y aquellos, pues, como más lujo para llegar más pronto a Madrid y demás, pues tenían cuatro.
¿Y se iban cambiando en el viaje los caballos o no siempre los mismos?
Sí, contaban que en Villaverde...
No, eso, me lo eso es muy anteriormente.
Eso me lo contó a mí un primo mío, que había leído los libros de la iglesia y que estaba
es
escrito...
Los
que iban del castillo de Íscar, os habréis fijado bien en él,
sí, que no,
al castillo de Coca, que iban las gentes con los caballos. Y aquí en este pueblo hacían, en Villaverde, hacían escala para darles de comer.
¿O cambiaban de animales aquí?
Ya cambiaban, no, así como de un principio nada más para darles agua y de comer. Y que así se fue fundando el pueblo, pero que de Fuentelolmo no decían nada. No, los papeles no existían de Fuentelolmo, porque aquí había un dicho antiguamente que decía, dice Fuentelolmo, le fundaron los lobos. Sería alguno que en el pueblo de aquí o algunos que no les pareciera bien las costumbres de otros y se fueran allí a fundar.
¿Hay lobos por aquí?
No.
Pero antes
nosotros no hemos conocido nunca.
No.
¿Algún jabalí sí que han
pillado?
Jabalí sí.
El año pasado buscando yo a Nicalos en el Pinar, vi que estaba todo murgado y algo estaba muy reciente, ¿no? Que estaba la arena muy húmeda. ¿Qué coño pasa por ahí? Cuando yo por ahí el bicho no encontraba el coche por ningún lado.
Y notan la pisada del jabalí, la notan así en las tierras.
O sea, jabalí sí que hay, esperamos. Suelen ver cuando llueve mucho, suelen venirse más por aquí. Pues,
y cuando hay comida, también se vienen cuando, así, cuando se salen del Pinar o así, y se vienen a comer.
Claro, pues el tiempo del pueblo, el pueblo es bastante viejo, ¿no? Porque nosotros hemos encontrado un vaso que es de 2000 años antes de Jesucristo.
El vaso campaniforme, pero le hemos
encontrado.
No debe de estar aquí hoy. Yo creo que está en Capri, porque se le encontró y un día dijo que se le llevaba por diario. Fueron a labrar, teníamos unas fincas que eran bajuelas. Pero aquí el tiempo este año ha sido bueno. Pero casi siempre es así como muy, muy frío. Y se nos helaban los majuelos. Si no era en mayo, pues se lavan en septiembre. Total que íbamos a hacer la vendimia y no
tenía. ¿Qué han hecho con los majuelos ahora?
Pues se esteparon y sembrarlos de remolacha. Ah, sí que está aquí.
Esto sale. 4.000 años se contemplan.
Dice que si era, que si era del guerrero.
¿Cómo sabéis que es de ese año?
Porque lo han estudiado ya bastante gente. Alguno incluso se quiso llevar.
Ah, vino a verle el director de Valladolid del museo de esta.
Pensando que era un terrón, se rompió la mastra, pensando que era un terrón, fue mi hermano y le pegó un azadón.
Creyó que era. Con la hijada de Gavilanes, yo creo que le dio.
Y dijo, coño,
creía que era un cacho porra. De
lo buscamos mucho, ¿no? Pero no sabemos.
De las viñas, sí, así fue.
Qué curioso.
Claro, por ser tan antiguo, una curiosidad.
Es impresionante, es muy bonita.
Pues en la foto, luego la caja de ahorros y también el director, el del IBEX. Esos son los huesos, dijo que si hubiera habido cuarto kilo, habían analizado la cantidad de años que llevaban enterrados, pero no pudieron encontrar muy pocos.
O sea, el vaso está reconocido y todo, o sea, está publicado y eso, y saben la existencia de que está aquí. O sea.
¿No se lo han llevado para un museo?
No hemos dejado.
No, nos dijo el director, el director,
de nos dijo
que era de Libes, que era nuestro, que hiciéramos con él lo que quisiéramos. Si le hubiéramos dado, pues no le podemos enseñar.
¿No? Además, no lo recomendó él, que está haciendo la tesis. Y
que nosotros, fiado en eso, pues claro, nos hizo ilusión.
Hombre, claro.
Como era de la tierra de casa y todo.
Y que estas cosas no se encuentran todos los días.
A ver. Y esto tenía por allí, le dijo que cavara y encontró como esto, como si fuera.
Pero van a partir muchos trocitos, ¿no? Pero era imposible de recomponer.
Claro. Pero esto se ve que es un plato, ¿eh?
Sí, era una vasija. Había otra.
Pero tiene dibujos mitad, pero hasta abajo, ¿eh? Pero unos dibujos.
Tiene su valor porque está tallado, los demás no están tallados. Luego pongo otros trozos tallados.
Los primeros indoeuropeos.
¿Indoeuropeos? ¿Los quién somos?
Todos somos indoeuropeos. Todos los europeos. Los más antepasados, los remotos antepasados. ¿Y aquí los niños? ¿Qué ha pasado con los niños aquí? ¿Aquí antiguamente había escuelas de niños?
Yo siempre la he conocido.
¿Sí?
Mi madre me decía a mí que hubo
niños,
escuela mixta para niños y niñas, pero ya en poder de ella ya se hizo la escuela de las niñas.
Uh-huh. Que en un principio nada más que iban los hombres a la escuela, los niños, porque decía que le tenían que salir a hacer la mili y si no sabían escribir, pues que quedaban en ridículo. Pero las niñas, como no tenían que salir de casa, del pueblo, pues necesitaban.
¿Entonces las niñas no se educaban? ¿Usted sí fue a la escuela o...? ¿Las niñas no iban a la escuela?
Las niñas.
En un principio no.
Íbamos más que los niños. Es que aquí los niños no iban a la escuela porque los llevaban a piñote los padres.
No, pero no decían que tenían que saber aprender a leer los niños y a escribir porque en la mili si no se reían de ellos. Y en cambio las niñas, como había muchas, o tía, no había gente, pues no sabían.
Pero era porque las dedicaron a trabajar los piñotes.
Pero no
primero,
tenían, sus hermanos sí que sabían, los mellizos.
Claro. Sí, tenían más celo con los hijos, acaso. Pero luego ya después, que ya les daban subsidio, pues le llamaron una vez a un señor que manda, vamos, se quejó el maestro. Los niños de fulano no vienen a la escuela, dice, y tenían que venir. Pues se conoce que el maestro les venía porque cara de listos tenía. Le llaman a su padre y dice, bueno, es que los chicos ahora ya me ganan el jornal y lo necesitamos porque somos familia, era noveno, siete o así, numerosa. Y dice, y luego después van a la mili y vienen, se casan y ya no nos aprovechamos nada de ellos.
Se llevan todo,
así les
todo
digo.
Trabajo, pues.
Y los chicos acaso, pero sí, cuestión de los mellizos fue cierto, y alguna familia más, pero los de Chamberí no venía ninguno. Los de Chamberí era un barrio y estaba aislado como unos 200 metros del pueblo. Y aquellos bajaban, sí, familia bajaban aquí a hacer la compra y demás, pero los chicos no bajaban a la escuela. Esos pues iban todavía más al Pinar, más pinariegos. Era porque que los piñotes valían dinero.
Y luego la escuela también tenía la gente que vestirla un poco, lavarla y eso, y
el si piñote no valía, lo... cada piñote que era más pequeño que
el vaso.
Que el vaso, como un vaso de agua corriente, no
si
de,
un jornal que se sacaba
de corriente, sino de esos que tienen, que parecen más altos, una cosa así era el piñote cerrado. Lo bajaban de los pinos, los chicos subían como gatos. Bajaban los pinos, iban otros más pequeños que ellos, los recogían, los echaban a las garillas del burro, que una garilla estaba hecha de barro, de tomaban
las varas de
varas de la ribera, que la traían en el otoño. Las domaban, lo hacían ellos en casa y luego allí echaban los piñotes que no se caían, lo quedaban como era una así como una un enrejado, pero iba a cuadros. Y claro, por aquellos cuadros ya no se salían
los
piñotes.
Se ponía encima de los animales, los habéis visto con las
películas. Encima de un burro, le llenaba y se venían a casa. Y iban al Pinar y los recogían, que no les costaba nada. Se aprovechaban del fruto de los... Pero no solamente de los pinares
de aquí
del término de Villaverde, sino que iban al término de Coca, al término de San Juan, y los de San Juan no podían ver a los de Villaverde porque se traían los piñotes. Y algunas veces se conoce que también acarreaba piñas, y eso les gustaba menos todavía, porque las piñas se suelen dejar y se subasta. El que da más por el lote o el pinar o como sea, se queda con ellas.
¿Y ahora los niños van aquí a la escuela o...?
Sí.
Todos.
¿Tienen aquí escuela?
Ahora todos. Hay un
hasta
grupo de
octavo,
ocho.
Sí.
Hay ocho maestros.
Ocho o diez, como que los que hay.
Caray, ¿cuántos, no? ¿Cuántos niños
hay? No, pero hay muy pocos ya. Críos, pero... o sea, desde el año... Era 10 años o por ahí, no, pues ha bajado mucho el número.
Pero ya, ahora ya estamos pasando en esa etapa de los estudios y la cultura, ¿verdad? Y van pero, todos los padres
ya...
tienen afición a que vayan los niños a la escuela.
¿Y antes los niños los tenían en casa?
No, sí que iban, pero...
No, los mandaban, no iban a la escuela porque iban al Pinar, a recoger, ya les... Tenían educados en su casa de esa forma.
No, los gitanos, ¿no? Que no les mandaban a la escuela, hoy por hoy pues sí les mandan también.
Un poco mejor organizados.
Hay unos pocos gitanos y van. El otro día decía mi sobrino que la. Una chica, porque la gitana, que había sacado en inglés un chino.
Ellos eran, cuando bajaban al pueblo, eran tímidos, así bastante tímidos, aunque les ponía su madre la ropa los domingos y bajaban los domingos al pueblo. Pero eran más tímidos que los del pueblo. Pero luego ya cuando se hacía el mayor ya se...
No, pero eso no son los gitanos, eso se refiere a los de Chamberí.
Uh-huh. Y bueno. Entonces ahora cuando los niños hacen el bachillerato, que si los que estudian, ¿cómo hacen? ¿Van y vienen o...?
No, pues Iscar, luego, o sea, van a Iscar.
Eso ya
a,
sabe a, este más de lo de ahora.
A estudiar. Iscar, como es de otra provincia, pues no te pagan el transporte. En cambio a Nava o a Coca sí te lo pagan. No, me parece que es a Coca. Porque es de la provincia, pero Coca da bastante más, Íscar está a 5 kilómetros.
Pero Íscar está muy cerca, como
que traje. Y luego ya si pasan de
visto la distancia, pues hacemos un ángulo. Pedrajas es esto, Íscar está a este lado, Y luego Villaverde queda aquí en medio, venimos así. Bueno, tenemos un ángulo entre las dos carreteras, ¿sabes? Sí. La de la derecha es de Íscar y la de la izquierda de Pedrajas. Habrán entrado por ahí por la piscina.
¿Y cómo van? ¿En autobús o...?
Sí, en autobús, bueno, y algunos con su coche particular.
Particular. Van. Se juntan entre cuatro familias. Y se van,
o sea,
una vez van unos o una semana, lo hacen por semana, se encargan de llevarles a los cuatro niños que vayan de la
¿Y el autobús que tiene una ruta o va recogiendo a los niños?
No, solamente el autobús ese se recoge nada más que, vamos, sí, de Pedrajas y de aquí de Villaverde, va a Íscar.
Van al instituto de Íscar, Íscar tiene instituto y Coca también, pero aquí pilla más cerca Íscar. Y por eso se hacen las cosas al servicio de Íscar. También tenemos el ambulatorio.
No, pero viene un autobús, y un autobús de Coca, que les lleva, que es gratis.
Ah, este año viene el de Coca.
No, ha venido siempre.
Viene.
No, es otro.